Te voy a hablar de una salida profesional que resulta muy atractiva para mucha gente. Por ejemplo, conseguir una plaza de administrativo de la Junta de Andalucía. Hay 4.000 opositores de Málaga que se han inscrito para presentarse a los exámenes que van a tener lugar este fin de semana en toda la comunidad para cubrir casi 500 plazas. Hay 60 aspirantes por plaza, es decir, casi 29.000 aspirantes en toda Andalucía. Pero no todos los que se apuntan a unas oposiciones finalmente se presentan, como nos ha explicado Jesús Ayala, al frente de un centro preparador de oposiciones en Málaga con 16 años de trayectoria.
La experiencia nos dice que después de los que están convocados a examen, a los que van realmente, pues eso, suelen ir la mitad entre el 45 y el 60% de los convocados, con lo cual ya se baja un poco la ratio a 1.30. De esa ratio de 1.30, hay otra mitad, según nuestra experiencia, que no han estudiado esta oposición, que han estudiado otra oposición, para ayuntamiento, para estado, y van a ver cómo es el examen.
Son personas que van solo a ver cómo es un examen de oposición o por probar suerte. Y en cuanto al tiempo que tarda un opositor de media en conseguir una plaza,
la media suele ser unos 2 años para sacar una plaza. Y es cuestión de constancia, de determinación, de dedicación. Es decir, esto es como un trabajo. Y te pone la jornada que tú puedas. Si puedes 8 horas, pues maravilloso. Si solo puedes 4 o 5 por la mañana, pues maravilloso, pero cúmplelas.
Jesús Ayala nos ha contado que es un buen momento para prepararse oposiciones.
La edad media de los empleados públicos esté por encima de los 50 años. Es decir, que se jubilan decenas de miles de funcionarios a partir de ahora, en los próximos 10 años, y eso hay que reponerlo. Entonces están convocando, están llevando convocatorias como nunca.
Es muy probable que conozcas a algún funcionario o que tú mismo lo seas, así que te interesan estos datos. Fíjate, en la provincia trabajan más de 90.000 empleados públicos, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La mayoría, más del 60%, son trabajadores de la Junta de Andalucía. Por su parte, ayuntamientos y diputación suman a más de 21.000 funcionarios, mientras que el Estado cuenta en Málaga con 12.000 empleados públicos. El funcionariado representa, por tanto, el 12% del total de cotizantes que hay en Málaga. La provincia tiene unos 710.000 afiliados a la Seguridad Social, de los que, como te he dicho, más de 90.000 son empleados públicos. Pero hay casos en los que ser funcionario no es igual a tener estabilidad. Manuel tiene 48 años. Comenzó a prepararse a oposiciones a los 31. Cuando decidió que este era su camino, dejó su trabajo en un rentacar en el que llevaba más de 20 años para centrarse al 100% en las oposiciones. Bueno, pues hace ahora 4 años se convirtió en bombero del Ayuntamiento de Benalmádena. Un proceso que no fue fácil. En aquellas oposiciones él y otros compañeros reclamaron que se repitiera una prueba, la de natación, para que todos los aspirantes estuvieran en igualdad de condiciones porque el mar había jugado en contra de unos y a favor de otros.
Desde el primero al último hay casi una hora de diferencia, sube las mareas, hay corriente, empiezan a haber olas.
La prueba de natación en mar abierto se repitió y Manuel acabó sacándose la plaza de bombero. Pero unos años después, y por el recurso presentado por otro opositor que no había obtenido plaza, la prueba de natación fue suspendida por una sentencia judicial y, como consecuencia, Manuel y otros 5 compañeros se quedaban sin sus plazas. Ahora el Ayuntamiento de Benalmádena les ha enviado un escrito a cada uno de ellos informándoles de que el 31 de marzo, en 19 días, serán cesados de sus puestos.
No ha afectado mucho personalmente, porque imagínate, nuestro entorno, nuestra vida derrumbada. Nosotros, yo tengo 48 años, yo he dejado de estudiar, yo llevo 4 años casi de bombero, pero yo no he estado estudiando, yo no estoy preparado ahora para meterme en otra posición.
A Manuel y sus 5 compañeros les queda todavía una esperanza, y es que antes de que los cesen llegue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que les dé la razón y les permita seguir formando parte del Cuerpo de Bomberos de Benalmádena. Esta ha sido, sin duda, la noticia de la jornada. Yo soy Pedro González y lo que escuchas ahora es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 5 de la tarde, en la primera parte del programa, te cuento algunos de los temas que vamos a tocar. Por ejemplo, vamos a tener en el estudio, de hecho ya la tenemos en el estudio, a la autora de un libro titulado Hágase su voluntad. También iremos antes a Fuengirola para hablar de un concierto de bandas sonoras que podremos disfrutar el próximo sábado. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos a acompañados de precipitaciones moderadas y tormentas ocasionales, con probabilidad de ser localmente fuertes, y persistentes. El viento va a soplar flojo, variable, aumentando a moderado del suroeste, ocasionalmente fuerte, con rachas incluso muy fuertes. Atención, porque vamos a tener aviso amarillo por lluvia, viento y tormentas en Ronda a partir de esta medianoche y hasta las 8 de la tarde de mañana. También aviso amarillo por lluvia y viento a partir de las 6 de la madrugada en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la comarca de la Axarquía, y por fenómenos costeros desde el mediodía de mañana en toda la Costa del Sol. Las temperaturas, de todas formas, va a permanecer con solo cambios ligeros. La máxima mañana, 17 grados en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga. A 14 llegarán en Antequera y a 11 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos acercamos hasta la DGT. Alberto Losada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos unas retenciones en San Pedro en ambos sentidos, retenciones de 2 kilómetros, y en la 45 sentido Casa Bermeja, 4 kilómetros antes de la población, tenemos un carril cortado donde hay una retención de también 1 o 2 kilómetros por desprendimiento.
Estupendo, gracias Alberto.
A ustedes.
Sepamos también cómo está la cosa en el centro. Nos vamos al centro de gestión local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, ¿cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues no hay nada que destacar, los niveles son prácticamente bajos y únicamente la entrada por Blas Infante hacia Plaza Manuel Azaña con algo más de tráfico, y la incorporación desde Paseo del Parque a Plaza de la Marina hacia la Alameda Principal. Hay un carril cortado, el carril izquierdo de circulación, hay unos trabajos de pavimento y precaución en la zona. Como siempre, desde aquí yo me ha recomendado el uso del transporte público.
Muy bien, muchas gracias, Isabel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa. Cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, a las 4:38, hacemos como cada día una parada en la provincia. Lo vamos a hacer en el Palacio de la Paz de Fuengirola, porque tenemos este fin de semana concierto de bandas sonoras de películas y series con entrada gratuita a cargo de la Iberian Sinfonieta. Esto es Málaga en 103. Bueno, tú dirás, ¿por qué suena esta sinfonía, la banda sonora de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias? Bueno, primero porque soy un fan absoluto de la Guerra de las Galaxias. He dado muchas muestras de ello a lo largo de la historia en este programa. Tengo fetiches de la Guerra de las Galaxias en casa, o sea que sí, y por eso es por lo que lo hago. Y claro, tenía que elegir una de las bandas sonoras que se van a interpretar en el concierto que vamos a disfrutar este próximo sábado a cargo de la Iberian Sinfonieta en Fuengirola, en el Palacio de la Paz. Y bueno, pues puestos a elegir, pues aquí está. ¿Por qué lo de la Guerra de las Galaxias? ¿Por qué lo de Star Wars? Pues te lo voy a contar con la ayuda del director de esta orquesta, que es Juan Paulo Gómez. Juan Paulo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a tener un concierto de banda sonora fundamentalmente. No solamente la Guerra de las Galaxias será la que suene en ese concierto del sábado, ¿no?
Sí, habrá muchas más, ¿no? Y todas ellas muy famosas, ¿no? Y reconocibles por todo el público. Por ejemplo, E.T., La Misión, La Vida es Bella, en fin, Gladiator, hay un montón de bandas sonoras que todas han sido reconocidas, además, ¿no? En todos los premios de los Oscar y demás. Y bueno, yo creo que va a ser un concierto muy atractivo, ¿no? Pues sobre todo para el oído del oyente, ¿no? Que allí esté presente.
Sobre todo porque a todos nos va a sonar, pues si no todas, el 99% de las bandas sonoras que se van a interpretar. El concierto viene bajo la denominación de And the Winner Is, supongo que por aquello de que hace prácticamente una semana, como el que dice, se celebraba la gran gala de los Oscars, ¿no?
Sí, y también porque el proyecto en sí hace mención, como comentábamos antes, a estas bandas sonoras que han tenido reconocimiento ya en ese concurso, ¿no? Entonces, pues sí, es un título que es bastante apropiado, ¿no? Con lo que es la temática y lo que va a sonar, ¿no?
Además, tengo entendido que también hay dos artistas del piano que van a estar con vosotros, con la orquesta, en ese concierto, ¿no?
Así es, son un dúo de piano, Carles San Sofía, piano dúo, que se llaman. Ellos son de Gerona y bueno, pues digamos que tienen un prestigio considerable porque de hecho son, digamos, ostentan el reconocimiento de la marca Steinway, la prestigiosa marca de pianos Steinway, y son artistas, ¿no?, reconocidos por esa marca. Por lo tanto, bueno, ellos ya han demostrado a nivel internacional un recorrido importante y nada, los vamos a tener allí con nosotros ese día.
¿Es tradicional o habitual que la Iberian Sinfonieta haga ese tipo de conciertos que se salen un poco fuera de lo que son los cánones o los estereotipos de las orquestas y que se dedique, pues en este caso, a bandas sonoras?
Bueno, nosotros de Iberian Sinfonieta hemos siempre apostado por un tipo de repertorio, sobre todo de la literatura de la música clásica, porque últimamente también estábamos notando un poco en nuestra zona principalmente que, bueno, que se estaban, digamos, dedicando las orquestas más a tocar música de fusión, conciertos de, precisamente de bandas sonoras y tal, y se estaba un poco dejando aparte esa literatura, ¿no?, del repertorio clásico, ¿no? Pero, sin embargo, cuando nos propusieron los pianistas, ¿no?, nos propusieron este proyecto, también tenía como novedad el hecho de que no era, digamos, el formato tradicional de la orquesta o de bandas de música o tal, sino que era un formato para piano a cuatro manos y orquesta de cuerdas. Por lo tanto, nos pareció atractivo, ¿no?, el hecho de poder presentarlo, ¿no?, en nuestra temporada. También hay que reconocer, al fin y al cabo, que la música de bandas sonoras está muy bien hecha, son compositores de un gran nivel y de un reconocimiento importante, o sea que la música en sí es de buena calidad. Pero sobre todo nos pareció atractivo el formato, ¿no? Por eso pues decidimos incluirlo también en nuestra temporada.
Encontrar estas partituras, evidentemente, parece razonablemente fácil porque están todas escritas y todas publicadas para grandes orquestas. Hacer las adaptaciones y quizás sea lo más complicado, ¿no?
Claro, este es un material que, digamos, pertenece a los propios pianistas porque son arreglos que le han hecho exclusivamente para ellos. Por lo tanto, no es fácil. Estas partituras no serían fáciles de encontrar, al igual que las otras, por ejemplo, ¿no? Es un proyecto personal de ellos y bueno, precisamente por eso también es novedoso. Y nosotros, pues, desde la orquesta, la verdad es que siempre nos ha gustado y nos gusta poder hacer cosas novedosas, diferentes y apoyar sobre todo a nuevos creadores, nuevos intérpretes y todas esas cuestiones pues entran dentro, ¿no?, de nuestra iniciativa.
Pues recuerda, este sábado en el Palacio de la Paz de Fuengirola, 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Ahí estará ese concierto de esta banda, este grupo que se hace llamar La Iberian Sinfonieta, acompañado por Carles y Sofía Piano Dúo, interpretando, en este caso, grandes bandas sonoras de películas. Así que vamos a poder disfrutar y mucho. Juan Pablo Gómez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el sábado.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 y 44 minutos, casi 45, como te decía, ya tengo aquí en el estudio a Ana Covadonga. Ella es psicóloga, inspectora de policía y además escritora. Yo no sé de dónde saca tiempo, sin duda alguna. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo llevas todo esto para adelante? Y además, creo que ahora esperando... ¿Niño o niña?
Niña, y niña. Tengo otra de 15 meses.
Y tiene otra de 15... Esto es una alegría, señoras y señores. Luego dicen conciliación. ¿Dónde está la conciliación? Es imposible. Oye, ¿de dónde sacas tiempo para... no para tu trabajo, es decir, como inspectora, porque eso es tu trabajo, sí. Psicóloga, es tu trabajo, pero para escribir con todo ese lío, ¿cómo lo haces?
Pues la verdad es que aprovecho cada minuto que tengo libre para dedicarlo a escribir, porque es no deja de ser un ejercicio mental que cuesta hoy su trabajo y su esfuerzo, pero para mí es mucho ocio también. Es una forma como de abstraerme un poco de lo cotidiano.
Uh-huh. La novela que tengo aquí precisamente encima de la mesa, Hágase su voluntad, es la que acabas de publicar con Espasa. Uh-huh. Es un thriller. Ya me has contado a micrófono cerrado una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Por qué si estás aquí en Málaga trabajando lo ambientas en Avilés? Tú eres de por allí, ¿no?
Sí, yo viví hasta los 22 años que aprobé la oposición de policía en Avilés. Y aunque me daba respeto, me apetecía escribir sobre mi ciudad. Siempre te da ese vértigo de no saber transmitir lo bonito de la tierra, pero uh-huh. Creo que lo he conseguido, la verdad. Estoy muy contenta con el resultado.
La protagonista de este libro, ahora hablaremos un poquito del contenido del mismo, Deva Prendes, es también una inspectora de policía. Uh-huh. ¿Es un poco autobiográfico o el personaje no tiene nada que ver con tu vida?
El personaje tiene muchas cosas mías, porque creo que es inevitable que se lleven algo tuyo cuando escribes. Como por ejemplo la autoexigencia que tiene, esa prisa por querer terminar cuanto antes con la investigación para que no haya más víctimas. Pero esta vez me apetecía escribir sobre una mujer un poco más madura, porque parece que a partir de cierta edad dejamos como de importar, y me apetecía presentar un personaje femenino que sea fuerte y empoderado. De verdad, uh-huh. Y ella tiene 52 años, tiene un carácter muy asturiano y la verdad que estoy muy muy contenta con el mujerón que he creado para la novela.
Y a puntito de jubilarse le surge el caso.
Efectivamente.
La pobre, que poco ha ido a disfrutar, porque casi en el brindis de la,
casi,
de
casi.
La cena o de la fiesta que le iban a organizar, ahí casi empieza a surgir esta historia, uh-huh. Con un malo malísimo, ¿no?
Esto se escapa un poco de la novela negra tradicional, porque en realidad no es un asesino que uh-huh. vaya aniquilando a sus víctimas, sino que es una chica joven que aparece de repente en la plaza más concurrida de Avilés y se quita la vida de una forma un poco pues gore, digamos, ¿no? Uh-huh. Con unos tintes religiosos que impresionan. Y eso pilla un poco pues fuera de juego a la policía, porque un suicidio en realidad como tal no se investiga a esos niveles. Pero claro, el aspecto de la performance que hace la víctima en este caso, pues les hace ya pensar que hay algo detrás.
Uh-huh. ¿Qué hay de real y de ciencia ficción? ¿Hasta dónde se pueda contar?
La trama en sí es completamente ficción. Es verdad que yo me he encontrado muchos suicidios, por desgracia, a lo largo de mi carrera, pero no tiene nada que ver con lo que se plantea en esta novela. Sí es verdad que la novela, la investigación que recoge es totalmente veraz. Es algo que yo haría si fuera Deva Prendes, la uh-huh. jefa de homicidios de la comisaría local de Avilés.
Claro, tú juegas con ventaja porque sí. Eres inspector. Y eres psicóloga. Me imagino que mucho de esas dos facetas tuyas se echan a las páginas de esta novela, ¿no?
Claro, a ver, la documentación, pues en mi caso es casi inexistente, porque llevo pues, desde los 22 años, tengo ahora 34, desde que entré en la policía, así que bueno, algo de experiencia sí que tengo, y la que me falta me la dan mis compañeros, que son unos profesionales estupendos también. Así que tengo muchos recursos a la hora de eso, de métodos de investigación, aunque debo de decir que solo comparto los que ya son conocidos, porque los buenos hay que guardárselos.
Hay que guardarlo en secreto, porque eso es, como se suele decir en estos casos, secreto profesional. Oye, ¿por qué ese título tan sugerentemente religioso, aunque no casi exacto, uh-huh. pero es Hágase su voluntad?
Pues no te puedo decir mucho del título, porque es un spoiler importante. Pero sí es verdad que si en cuanto leas el prólogo ya vas a saber por dónde va la historia. Es un suicidio con un espectáculo un poquito pues eso, religioso. Uh-huh. Parece una paloma blanca, un grito uh-huh. así un poquito sospechoso, y tiene mucho que ver con el título.
Pues ya estoy deseando meterle mano a este libro para saber de qué va definitivamente esta historia. Oye, siendo psicóloga e inspectora de policía, ¿te resulta más fácil meterle mano a una trama como esta, o te complica un poco más la cosa por aquello de tener más conocimiento que cualquier otro escritor sobre estos asuntos?
Es verdad que a lo mejor siendo policía soy más quisquillosa con el tema de los procedimientos de investigación y no me gusta dejar cabos sueltos, porque yo como lectora cuando leo algo que no me cuadra a nivel policial, me saca muchísimo de la historia. Entonces intento no replicar esas cosas. Entonces sí que puede ser que sea más mijita, como decís aquí,
<Muy bien. ríe>
a la hora de dejarlo todo cerrado e hilarlo bien.
Ajá. Cuando lees un libro escrito, o sea, un thriller o una novela policíaca escrito por alguien que no sea de tu cuerda, por decirlo de alguna manera, te tirarás de los pelos algunas veces, porque es lo mismo que cuando vemos una película o una serie y vemos cosas que... series de periodistas, habrán hecho series de periodistas y yo digo, Dios mío, esto no lo hemos hecho en la vida. Y pues, ¿por qué lo sacan aquí? Te pasa lo mismo, ¿no?
Me pasa, sí, me pasa bastante. A ver, es entendible porque por mucho que te documentes, la vida policial es que si no la trabajas no sabes cómo va. Los diálogos muchas veces están como un poco fuera de contexto entre compañeros. Es una cosa pues que llama la atención cuando estás dentro del cuerpo, pero luego hay ciertos fallos que sí que te sacan completamente de la historia, como el tema de que se saque huella sobre el cuerpo humano. Eso es imposible. Entonces, claro, para un policía eso es como...
ciencia ficción, sí. Total, ¿no? Claro, claro. Pero lo hacen y lo muestran y la gente que no sabe de qué va el asunto,
claro,
se cree que vosotros trabajáis de esa manera, ¿no?
Ojalá fuera tan fácil.
Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Bueno, pero aunque no os lo pongan fácil, hay que reconocer que vuestro trabajo en el 99% de... los casos casi siempre suele resolverse. Hay muy poquitos casos que terminen por perderse en la historia de los tiempos y quedarse ahí sin resolución, ¿no?
Es que, bueno, yo qué voy a decir, pero para la Policía Nacional está muy preparada, mucho más de lo que la gente se piensa, y eso que a veces nos faltan medios, tanto materiales como personales, y aún así las cosas salen bien. O sea que imagínate si tuviéramos todo lo que necesitamos para trabajar a gusto.
Imagínate. Oye, psicóloga e inspectora, ¿de alguna especialidad en ambos casos o un poco general?
Estoy ahora mismo estoy trabajando en policía judicial como inspectora. De psicóloga no he llegado a especializarme porque yo estudié la carrera en vista a opositar directamente. Yo sabía que quería ser policía desde muy jovencita. Entonces escogí la carrera que más me gustaba, que en este caso era la psicología, pero directamente me metí en el mundo de la oposición y eso, aprobé primero escala básica y luego con los años escala ejecutiva.
Y como policía judicial... ¿se acerca mucho a casos como el que plasmas en la novela?
Sí, puede, ¿no? Ser.
Puede ser. Uy, lo dice de una manera como diciendo, te voy a contar a ti. Te voy a contar a ti. Oye, el libro lo tengo yo aquí encima de la mesa. Estás ahora, me imagino, que en gira de promoción. ¿Cómo va la cosa? Es decir, ¿te están llevando para acá y para allá? ¿O con el embarazo y tu labor como inspectora aquí en Málaga no puedes moverte mucho?
Bueno, pues la verdad es que se están portando muy bien conmigo, me siento muy arropada. me están dando muchas oportunidades de eso, de tener un espacio para... Yo soy una autora novel, entonces no me conoce mucha gente y es un altavoz importantísimo este que me están dando. Es verdad que a veces se hace un poco difícil por el tema de eso. Tengo otra niña pequeña y estando embarazada, pues una se cansa más. Pero la verdad que estoy muy contenta. Y el feedback que me está llegando de los primeros lectores es muy bueno, así que estoy encantada.
Qué bien, qué bueno. Esta es la última, pero claro, dado tu experiencia, habrá cosas ahí... asientes con la cabeza y te sonríes. Significa que hay historias ahí en barbecho, se puede decir, ¿no?
Sí, yo tengo una libreta que la llamo la libreta del mal y ahí apunto todas las tramas que se me van ocurriendo.
¡Qué divertida es Ana Covadonga! La libreta del mal. O sea, no puede llamarle de otra manera nada más que así. O sea, tú imagínate que se te presenta alguien, no, coge la libreta del mal que tengo encima de la mesilla. Tremendo. ¿Qué apuntas ahí? Vamos a ver.
Pues todas las tramas enrevesadas que se me van ocurriendo, si se me ocurre algún giro, porque a mí me gusta mucho meter alguna cosa que el lector no se espere, y para que no se me olviden, porque claro, vivo a 200 por hora y si no me lo anoto, pues se me va de la cabeza.
Ajá. ¿Pero esa libretilla la tienes en casa o la llevas contigo por si acaso atiendes a una persona o vas a un caso y en ese momento surge la idea?
La tengo en casa, pero si pasa eso, me lo apunto en el teléfono móvil.
Ah, vale. Las nuevas tecnologías.
Y ya luego la paso.
Las nuevas tecnologías. Oye, me decías, tu marido también inspector de policía, cómo lleva él la fama de la escritora en este caso.
Yo le digo siempre que está a punto de ser el marido de la escritora, que no va, ya no va a tener nombre.
Ya, vale, eso está bien. Acabo de decirlo, el marido de la escritora, sí, sí, sí. Sí, señor.
A él le gusta sí, ¿no?, mucho mis novelas, se lee todas. Bueno, le gusta o no, se las va a leer, porque me tiene que pasar el filtro policial también, por si se me queda algo.
O sea, sí o sí.
Y también es una persona que es muy sincera, entonces yo sé que si no le gusta me lo va a decir. Entonces, pues es el primer filtro que paso cuando escribo.
Pues a ver, te tengo que preguntar, cuando leyó por primera vez Hágase su voluntad, ¿qué te dijo? ¿Le gustó? ¿O te hizo algún matiz? ¿O te dijo por aquí esto no me gusta? A ver.
A nivel policial no me dijo nada, y luego sí es verdad que notó que había una evolución desde las primeras novelas que escribí. Ajá. Yo llevo muy poquito tiempo escribiendo y es verdad que en el estilo, no solo de mi mano, claro, de mano de mi editora, que es una profesional, pues entonces se nota un montón su toque en la novela. Así Ajá. que como que hemos subido un poquito de nivel.
Qué bien. ¿A él no le ha dado todavía por ponerse a escribir?
No, yo creo que no tiene paciencia.
No tiene paciencia, ¿no? Vale, digo, a lo mejor si os hacéis la competencia como inspectores, lo mismo empezáis a competir también en el terreno de la narrativa, de la escritura.
No lo veo yo sentándose a escribir.
No lo ves tú, ¿no? Bueno, tú sabrás que lo conoces mucho mejor que yo, que no tengo el placer, así que si dices que no tiene paciencia, no está mal. Bueno, pues, ¿a dónde te llevan ahora? Porque ahora estás en Málaga, pero claro, te llevan... Uy, estás mirando a alguien que tengo por aquí al lado que tiene tu agenda. ¿A dónde te llevan ahora, si se puede contar?
Yo es que me dejo llevar aquí.
Ah, vale. Tú eres muy disciplinada.
Yo me meto en el taxi, donde pare.
Y donde paren, ahí tienes. Oye, que aquí tienes que hablar de tu libro, ¿no? Como para comprar, igual. Habla de tu libro, ya está. Oye, pues nada, estaba deseandito de tenerte por aquí, sobre todo para poder llevarme el libro a mi casa, lo confieso, y empezar a leerlo, porque son historias que me atraen mucho, esos thrillers policíacos, en fin, son cosas que me atraen desde siempre, así que estoy encantado de haberte tenido por aquí y ya te contaré, haré como tu marido, te llamaré y te diré, oye, Ana, que aquí, no, yo no hago esas cosas, no tengo ni idea de esas cosas, así que no lo haré. Ana, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta nueva novela, recuérdenlo, Hágase su voluntad, Ana Covadonga Castro, inspectora de policía, psicóloga y además ejerce y trabaja aquí en Málaga, así que conoce nuestra sociedad en ese aspecto. Lo mismo en la próxima, hay alguien de Málaga protagonista en vez de Aviles, ya veremos. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. My little town blues. Y nos vamos a quedar a la espera de que lleguen las noticias de las 5 de la tarde para enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego un minutito también para la información de Andalucía, con esta magnífica voz, nada más y nada menos que la de Liza Minnelli, cantando uno de los clásicos de toda la vida que la hizo famosa, el New York, New York. Bueno, pues esta cantante y actriz la traemos hoy para cerrar esta primera parte del programa, porque nació tal día como hoy de 1946. Vamos a las noticias y luego seguimos en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Right.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y continuamos juntos hasta las 6 de la tarde. Y hoy con novedades, porque hoy ampliamos el tiempo que dedicamos a la información y a la actualidad de nuestras hermandades y cofradías. Así que si te parece, abrimos las puertas de nuestra Cruz Guía. Antes de entrar en materia, recuerda que siguen celebrándose las actividades de Cuaresma en San Julián. Actividades de Cuaresma que tienen que ver con actividades culturales, claro está. Precisamente el próximo sábado tenemos concierto en la iglesia de San Julián a las 8 de la tarde. Es la final del quinto concurso internacional Maestro Perfecto Artola de composición de marchas procesionales para Semana Santa de Málaga. Hablaremos de eso en un instante con el director adjunto de la banda Miraflores, Gibraljaire. Otra actividad musical, el domingo, día 16, concierto en el Auditorio Edgar Neville, 12 del mediodía, concierto de marchas procesionales a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Y el lunes, día 17, es el ciclo, le toca el turno al ciclo Matizando, que se celebra en la sala de juntas de la agrupación de cofradías a las 8 de la tarde. Se hablará de la gente en torno a las cofradías y también fuera de ellas. Es decir, una cosa que le han llamado se mira, pero no se toca. ¿De qué irá la cosa? Pues habrá que ir el día el lunes a las 8 de la tarde para enterarnos. Además de esto, hoy nos vas a permitir que en Cruz Guía hablemos un poquito de nosotros. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero yo te voy a dar dos fundamentales. Uno de ellos es porque a partir de hoy a Cruz Guía se incorpora un viejo amigo de esta casa y viejo amigo mío, que es Francisco Javier Jurado Coco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
Me alegro mucho de tenerte por aquí.
Igualmente. Y yo de estar aquí, porque siempre he considerado que COPE es mi casa, COPE Málaga es mi casa. Y por lo tanto, y con los amigos que tengo y siendo mi casa, a gustísimo.
A gustísimo. Se incorpora aquí al programa Cruz Guía todos los miércoles a partir de hoy, pero también se va a incorporar este año a las retransmisiones de Semana Santa de Málaga. Unas retransmisiones que ya desde el año 93, ha llovido, dirige en esta casa Adolfo Arjona. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Y hola, Coco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No te cansas, ¿eh, Adolfo? Llevas desde el año 93 perenne. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Evidentemente que también estoy aquí perenne. No nos cansamos, hijo mío. Y además, todos los años dándole vuelta a la cabeza, porque este año viene la retransmisión con novedades. Hasta donde se pueda contar, ¿qué me puedes decir de esas novedades, Adolfo?
Bueno, no, ¿cómo me voy a cansar? Y menos cuando hablamos de Semana Santa. Es decir, cualquiera que ama y que está enamorado de esta ciudad no puede cansarse de la Semana Santa, porque tiene ese puntito de que, a pesar de que aparentemente es la misma, cada año es diferente, de por sí. Más luego ya vienen, naturalmente, las versiones de quienes dirigen la Semana Santa, con nuevos recorridos, en fin, con más sillas, con menos sillas, eso también la hace diferente, ¿no? Bueno, este año lo que prometemos es, primero, más horas, en segundo lugar, prometemos más perfiles, más maneras diferentes de ver la Semana Santa y la mayor complejidad, que es manejar equipos y estructuras de personal mucho más amplias. ¿Qué quiero decir? Vamos a empezar muy prontito por la tarde y hasta las 10 de la noche el sonido habitual de la retransmisión de la Semana Santa de nuestra ciudad, por una parte, y a partir de las 10 de la noche, quizá un poquito antes, Francisco Javier Jurado Coco, con un equipo renovado a esa hora de la tarde-noche, se hará cargo de la retransmisión de la Semana Santa con otro perfil, como yo decía, con otra visión de la Semana Santa. Por tanto, tendremos las visiones de quienes estarán en la calle y luego la visión de quien coordina desde los estudios de COPE Málaga, que claramente, a pesar de todo lo que nos une a Coco y a mí, siendo la Semana Santa la columna vertebral de todo el tiempo de radio que vamos a disfrutar, son dos maneras diferentes de ver y de entender la Semana Santa.
Dos maneras diferentes y dos equipos diferentes, porque este año también se suma más gente a las retransmisiones de Semana Santa para cubrir tanto esa primera parte como la segunda, ¿no?
Claro, son más horas y, por tanto, es decir, el trabajo de un reportero, de un micrófono inalámbrico, como supongo que ya le resulta familiar a los oyentes de la radio, es un trabajo muy duro, porque son muchas horas. Afortunadamente hoy los equipos son más ligeros. Seguro que más de uno que haya trabajado en una retransmisión de radio sabe cuando hablo de aquellos equipos pesadísimos que portábamos al hombro y que, claro, tiene un peso cuando sales, pero tiene uno muy diferente a cuando terminas la retransmisión. Y de esto los hombres de trono saben mucho, que empiezan la procesión con un número de kilos, pero, ojo, que aunque el número de kilos es el mismo cuando sales que cuando acabas, la sensación del peso es diferente. Esto como los impuestos. Es decir, una cosa es el impuesto que pagas y otra cosa es la presión fiscal que tienes. Pues con el paso de las horas, desde el punto de vista físico, es un trabajo cansado. Y luego desde el punto de vista psicológico, emocional, muy complicado, porque vives situaciones muy diferentes, en momentos muy distintos, y cuando te abren el micrófono, tú ya sabes que tienes un tiempo que tienes que contar lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, la conversación que tienes con alguien, y todo eso en un entorno, digo, hostil, en el sentido de que no hay el silencio que tenemos ahora, no hay la calma que tenemos ahora, sino que estamos rodeados de personas, con tambores por un lado, cornetas por otro, el niño que pita, el tío que por atrás te grita, dale recuerdos a Manolo Lama, en fin, tiene su complejidad, de manera, y luego son muchas horas y muchos días. Porque tú cuando te enfrentas a una retransmisión el domingo, bueno, pues es el domingo, el lunes descansas, ¿no? Aquí el domingo, el lunes, el martes, pero es que luego llega el miércoles, el jueves, el viernes. Por tanto, efectivamente, una estructura, un equipo mucho más amplio, porque pretendemos dar por el mismo precio, es decir, gratis total para los oyentes, mucho más producto.
Tengo entendido que 4 de la tarde sería la hora del inicio, inmediatamente después del tiempo de deportes, y la hora de finalización, pues cuando los tronos que están en la calle quieran, ¿no?
Sí, básicamente quien va a coordinar ese tiempo de radio será Coco, y por tanto él tendrá que decidir cuál es el momento de decir hasta aquí hoy y a partir de ahora a descansar, que nos espera el día siguiente. Lo que sí es, con toda seguridad, muchas más horas, muchas más visiones y sensibilidades diferentes, que yo creo que la suma de todas estas sensibilidades de alguna manera resumen todas las visiones y los sentimientos que tiene la gente de Málaga cuando vive la Semana Santa, ¿no?
13 de abril, Domingo de Ramos. Esa tarde será cuando se dé el banderazo de salida a la Semana Santa 2025, al frente del equipo que desde las 4 de la tarde aproximadamente empezará ese día a contarte lo que sucede en la calle, estará Adolfo Arjona. Adolfo, gracias como siempre por atendernos, y el día 13 estaremos a tus órdenes como es habitual.
Muy bien, fenomenal. Pues me quedo escuchando la radio, porque seguro que Coco tiene algo que decir.
Sin duda.
Y tengo curiosidad por saber qué es la que dice.
Muy bien, gracias Adolfo. Hasta luego.
Un abrazo, compañero. Un abrazo.
Bueno, el equipo que comandará Coco a partir de las 10 de la noche aproximadamente, con alguna gente que ya ha sido bautizada en Semana Santa aquí en Málaga, como es el caso de Alan Antich. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, tú vas a tener el mismo teléfono que tiene ahora en Semana Santa, igual de malo.
Pues mira, no, estoy migrando. Ahora mismo estoy migrando de compañía, o sea que igual...
No, se nota.
Igual lo tiene
mejor. Se nota, estás migrando y además en patera, porque vamos, es horroroso el sonido. Pero en fin, Alan Antich, que va a formar parte de tu equipo, ¿no, Coco?
Vamos a formar parte, yo voy a estar en el equipo y vamos a hacer un equipo, desde luego, como dice Adolfo, a partir de las 10 de la noche. Y el Domingo de Ramos estaremos aquí a las 12 de la mañana.
Ah, ¿sí?
Porque ¿cómo nos vamos a olvidar del pórtico de la Semana Santa?
Por Dios bendito.
De Málaga. Vamos a estar aquí y vamos a echar un rato para ver cómo la pollinica pues ya sale, ya ha salido, porque sale a las 10 menos cuarto, pero nosotros a las 12 pues retomaremos y empezaremos la transmisión, y sobre todo con el equipo que, como tú dices, un equipo que tengo mucha suerte en que podamos estar juntos. Ya con Alan Antich ya he hecho algo anteriormente, y desde luego, pues confianza plena.
Uh-huh. Alan Antich, que es cofrade malagueño por los cuatro costados, de hecho, no solamente repite este año por segunda vez en nuestra retransmisión, sino que este sábado, si no me equivoco, tienes el pregón de Dolores del Puerto de la Torre, ¿no, Alan?
Sí, Pedro, pues mira, la Cuaresma ha empezado fuerte, preparando las cositas con Coco, temas de música, temas de, bueno, todas las cosas que están por venir, y después lo que comentas del Puerto de la Torre, Una cosa que honestamente me hace mucha ilusión, porque es la primera vez que veo un pregón. Es decir, yo soy cofrade de toda la vida y demás, pero nunca he estado en una situación como esta, ¿no? Entonces los de esta cofradía, que son también buenos amigos y grandes cofrades, los del Puerto de la Torre, pues se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme a dar el pregón. Y este sábado a las 9 de la noche en la parroquia de los Dolores, ellos entregan reconocimientos y medallas a los hermanos, presentan el cartel y yo tengo la opción, la oportunidad de dar el primer pregón de mi vida y estoy, la verdad, que muy emocionado y muy contento.
Tú no te preocupes, que todo es ponerse. También hay algunos que han presentado por primera vez la saeta de Cuaresma y tampoco ha pasado absolutamente nada. Así que tú tranquilo, que es cuestión de
bueno.
Ahí va, ahí está.
No es que no haya pasado nada, es que lo hiciste muy bien. De hecho, probablemente, a no ser que apagues el teléfono, Pedro, te van a llamar y te van a empezar a proponer más cosas. Así que yo no sé si el teléfono va a tener que ir.
Yo espero que no, yo espero que no, Alan. Ya hubo algún gracioso que dice, uy, después de esto, pregonero. Digo, déjate de tontería, que con con ese tipo de cosas ya, para los mayores, ya no me puedo yo meter en todo caso. Oye, pues, Alan, ¿a qué hora es el pregón del sábado?
Mira, a las 9 de la noche es el pregón y presentación de cartel en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que es muy fácil de encontrar porque es la única que hay en el Puerto de la Torre. Entrando por la avenida López de Rueda, a mano derecha, allí está la iglesia, junto a la Casa Hermandad de la Cofradía, y a las 9 de la noche daremos un pregón que tendrá alguna sorpresita con una cantadora flamenca, un guitarrista flamenco, y habrá cositas interesantes.
Qué bien. Oye, pues nada, suerte para el pregón del sábado y enhorabuena por sumarte otra vez al equipo de esta casa en Semana Santa. Gracias.
Sí, muchísimas gracias a vosotros. Un honor para mí.
Madre del amor hermoso. Otro que se suma también al carro, y este sí por primera vez este año. Este ha tenido escarceos con nosotros. Bueno, ha tenido escarceo. Digamos que ha tenido volatas con nosotros, ha hecho ciclismo con nosotros, pero Semana Santa no había hecho nunca. Y eso que es un tío de Semana Santa de toda la vida, ¿no? Pero este año por fin se suma a las retransmisiones. Juan Antonio Fernández, buenas tardes.
Don Pedro González, buenas tardes.
Buenas
bien
tardes.
Dicho ese por fin, porque podía haberlo hecho en aquel desagradable 2021.
Ya, evidentemente.
Por el COVID
evidentemente, sí. Mejor no olvidarlo. Juan Antonio también va a estar en tu equipo, ¿no, Coco?
También va a ser un puntal de mi equipo, porque Juan Antonio tiene un recorrido cofrade y radiofónico importante. Por lo tanto, confiamos mucho en él y confío también que me dé los buenos consejos que ya me está dando, que ya en alguna reunión que hemos tenido con un cafelito por delante, pues ya estamos haciendo y estamos viendo y estamos procurando a ver cómo encasillamos y cómo encajamos todo lo que es la transmisión radiofónica, y desde luego ahí nuestra confianza.
Bueno, Juan Antonio Fernández, que es otro que también tiene el bagaje de hacer cosas y presentaciones de Semana Santa.
Y un
también
compromiso cofrades, siendo compromiso hermano mayor de una cofradía, claro, etcétera, claro, claro. Tal. Y que bueno, y que eso va a ir para adelante, Juan Carlos.
Va a ir para adelante. Que por cierto, el próximo 22 de este mes haces la exaltación de la mantilla. El 29 te vas a la Cala del Mora a hacer el pregón. Y no es ni el primero ni el segundo que haces esta cuaresma, ¿no, Juan Antonio?
Pues no, has dicho bien esos dos, pero es que entre el 21 de marzo y el 4 de abril daré 5 pregones.
¿Pero por qué? Porque no hay más gente en Málaga. No hay más gente en Málaga que dé pregones. ¿Eres tú el único o es que eres tan aficionado que no le puedes decir no a nadie?
Yo es que te lo digo ya, petit comité y un pequeño secreto.
Ahora que no nos escucha nadie.
Que en el colegio, ahora que no escucha nadie, el día que en el colegio dieron el significado de la palabra no, ese día falté a clase. Y claro, pues no sé lo que significa la palabra no sé qué significa.
Vale, estupendo. Bueno, me imagino que tendrás preparado el de la mantilla, por lo menos que es el más inmediato, la exaltación de la mantilla lo tendrás preparado ya, ¿no?
Ya están cerrados los 5.
Vale, ya están cerrados los 5. Qué maravilla.
Que por favor,
es que, macho, Coco, trabajar con gente así que da gusto.
Es extraordinario.
Da gusto.
Yo que tengo que dar uno y todavía no lo tengo
preparado. Y todavía no lo tienes preparado. Oye, pues, Juan Antonio, gracias por incorporarte este año a nuestro equipo de Semana Santa. Vas a trabajar una barbaridad, ya te lo adelanto yo, pero te lo vas a pasar en grande, porque es una forma de vivir la Semana Santa distinta cuando se hace desde la radio. Así que enhorabuena por haberte sumado y nos encontraremos aquí a partir del Domingo de Ramos, ¿eh?
Es un verdadero privilegio, de verdad, y es un grandísimo honor estar bajo la orden de todos vosotros y sobre todo con mi hermano Coco, que para mí es un tío grande. Igual que Pedro, tú eres un gran cofrade también, con Alán, con todos los equipos. Todas las personas que vamos a estar desde primera hora hasta el final, soy fabuloso y para mí, ya digo, os repito, es un privilegio estar con COPE.
Gracias, Juan Antonio.
Un abrazo, Juan.
Las 5.
Un abrazo muy grande para los dos, hermano.
Un abrazo.
Las 5 y 19. Además de todo esto que te estamos contando y que tiene que ver con nosotros, ahora nos quedamos un poquito al margen y hablamos de más noticias de actualidad. Por cierto, que los abonados para la Semana Santa de Málaga de este año 2025 ya pueden descargar sus abonos en la página web, evidentemente, de la agrupación de cofradías. Así que hay que darse prisa. Hay más temas de actualidad, Coco, que queremos comentar. Por ejemplo,
la
exposición de Curro Claro.
Exactamente,
¿no?
La exposición de Curro Claro se está llevando a cabo en ámbito cultural del Corte Inglés, en horario de apertura de la tienda. Y, por lo tanto, vamos a ver y va a haber una muestra y trabajo realizado durante los últimos años para encargo de diferentes puntos de la geografía andaluza. Y sobre todo también, y no solo andaluza, sino aspira a algo más también esta exposición. Incluye diseños para Alicante, para Coín, para Belén Málaga, para Cádiz, para Jerez de la Frontera, y un total de 35 diseños que abarcan el sello tan particular y distintivo que le ha llevado a ser uno de los grandes referentes en el diseño a Curro Claro.
Otra cosa de actualidad tiene que ver con el sepulcro, que mañana jueves 8 de la tarde abre una exposición y además hay conferencia, ¿no?
Una exposición que se viene haciendo en todas las cuaresmas, porque ya sabes que el sepulcro, no sé, tiene una implicación muy especial con el tema de pintor, tiene ese viacrucis tan histórico y visual que tiene, que nos transporta y que nos da ese lenguaje visual del sepulcro. Pero mañana, por la tarde, a partir de las 8 de la tarde, Miguel Ángel Gamero, que es el párroco de Santiago y el director del Departamento de Patrimonio Cultural y Artístico de la diócesis de Málaga, da una conferencia sobre ese patrimonio y sobre todo lo que es el arte acompañado en las cofradías.
Carteles que se van a presentar a lo largo de los próximos días. Yo tengo aquí de momento tres.
Vale.
De momento.
Bueno, sí, sí.
Tengo
sí.
Descendimiento, tengo Nueva Esperanza y tengo Zamarrilla. No
Descendimiento,
sé si habrá alguno
que,
más.
Que va a ser mañana, ajá, también a partir de las 8 de la tarde. Y además el Descendimiento ha escogido a dos hermanos de la cofradía, como es José Ramírez García, que va a ser el cartel y va a estar presentado por Joaquín Pérez Fernández. Nueva Esperanza, que será el sábado a partir de las 7:30. El pintor es José Antonio Jiménez, que ya fuera pintor del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga, y Cristina Zumaquero. Han sido designados para la presentación del cartel del Martes Santo de 2025. Y Zamarrilla, donde la parroquia de la Amargura, a partir de las 8 de la tarde del sábado, el pintor José Carlos Torres, que tiene un amplio abanico, madre mía.
JC Torres, para los amigos,
JC Torres, que me gusta, por favor, que me gustan las pinturas y además ese tinte tan especial que da a los chicanos. Y además que él lo tiene con orgullo, ser discípulo de Eugenio Chicano. Y va a presentar el cartel Francisca Torre Aguilar.
Ajá. Bueno, y además Chicano, siendo zamarrillero como era Chicano, pues este tenía que salir también con esa vena, ¿no?
Claro.
Estaba claro. Pues ahí tenéis algunas noticias de actualidad que tienen que ver con nuestras hermandades y cofradías, pero no te creas que esto termina aquí porque hay más, de las que yo ahora quiero entrar con Coco en más detalle. A vuelta de pausa, 5 y 23.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Zaragoza, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís, M Cocinas y Armarios y Clínica Maex Cuevas Queipo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa. Pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar. Y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Música de Perfecto Artola para hablar de algo que tiene que ver con Perfecto Artola, ¿no?
Perfecto Artola, porque se va a llevar a cabo este quinto concurso de marchas procesionales de para Málaga, Perfecto Artola.
Exactamente, eso va a ser este sábado, si no me equivoco.
Sábado a partir de las 8 de la tarde en la iglesia de San Julián. Y bueno, y además algo que se está haciendo desde hace ya algunos años, se recuperó. Porque esto empecé hace tiempo, hace unos años, pero hace un par de años se recuperó y hay alguien que desde luego nos va a contar muchas cosas de lo que va a ocurrir este próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en la iglesia de San Julián.
Y ese que tú dices es Antonio Rosa, que es el director adjunto de la banda Miraflores Gibraljaire. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Encantado. Bueno, pues aquí estamos, esperando ya que llegue este concurso internacional de composición con una, dos, tres, cuatro,
ocho.
Ocho marchas finalistas. ¿Ha sido complicada la selección, Antonio?
Efectivamente, son ocho marchas las que el jurado ha tenido a bien seleccionar. Como ya hablamos hace unas semanas, pues yo este año no estoy en el jurado, este año me toca la dirección de la banda. Y sí que ha sido complicado, porque la verdad es que la calidad de las marchas es tremenda. Y las finalistas pues se lo van a poner muy difícil a la banda para su interpretación y muy difícil al jurado para seleccionar una única ganadora.
Dos cosas, Juan Antonio. Antonio, yo decía que además las ocho que se han... ha sido muy difícil la elección porque se han presentado 40 y tantas, si no me equivoco.
Efectivamente, bueno, buenas tardes, Coco.
Hola, buenas tardes.
Efectivamente, se han presentado 44 marchas el año pasado, que como bien has dicho tú, pues se recuperó el concurso después de un breve descanso de 25 años, pues nos llegaron 30 marchas, pero es que este año no han llegado 44, es decir, casi un 30% más de las que llegaron el año pasado. Y me consta, pues por los miembros del jurado, que ha sido muy difícil seleccionarlas, porque eran muchas y muy buenas. De hecho, el año pasado, según las bases, tenían que pasar 6, pasamos a 7 de forma excepcional, porque es que era una lástima, y este año han pasado una más, 8.
8 que se estarán allí en el recinto de, bueno, en la iglesia de San Julián, y que allí será parte del concierto, además, con un jurado, de excepción.
Sí, efectivamente, el jurado pues entendemos que es el mejor posible para esta edición. Repiten del año pasado pues Francisco Javier Gutiérrez Juan, que es el director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Repite Juan Jesús López Sandoval, que es catedrático de composición y dirección de orquesta del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Y repite Paloma Artola, que es estudiosa de la música cofrade malagueña y nieta de nuestro fundador, de don Perfecto Artola Prats. Y el único que no repite soy yo, pero me suple pues José Luis Arias, que es el director titular de la banda Miraflores y profesor de trombón del Conservatorio Manuel Carra. O sea que contamos con un jurado pues el mejor posible, entendemos.
Antonio, para que todo el mundo se haga una idea, esto va a ser a las 8 de la tarde, es de entrada libre y gratuita para todo el que quiera. Se interpretará por parte de la banda de Miraflores y Gibraljaire esas 8 marchas que han pasado la selección. Y una vez que se interpretan, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el jurado delibere y diga quién es la ganadora para reinterpretar otra vez?
Pues bueno, más o menos el jurado va a tener unos 15 minutos aproximadamente, porque una vez que se interpreten las 8 piezas, como tú bien has dicho, pues nuestro querido Coco, que además va a tener a bien presentarnos y conducirnos el acto, pues indicará al público que el jurado se retira a deliberar y que interpretamos 2 marchas pues para amenizar la espera. En este caso, pues estando en un año tan especial para todas las cofradías del mundo, por el año del jubileo de la esperanza en Roma, pues vamos a rendir un pequeño homenaje al Cristo de la Aspiración de Sevilla, el Cachorro, con la pieza que le compuso el compositor Abel Moreno, y por supuesto a nuestra Virgen de la Esperanza con el himno de coronación que le compuso Perfecto Artola. Con lo cual, pues aproximadamente entre 15-20 minutos, de ahí no va a pasar.
Ahí estaremos, pero además que es muy interesante porque el que vaya va a conocer la marcha ganadora. Ah. Las marchas que llevan por nombre Tronos de Fe, Lilia Subveneratúa, Al Cristo de la Epidemia, Santo Sepulcro, Madre Esperanza, Sacramental, Gratia Plena, El Sepulcro de Cristo. Y son marchas profesionales para Málaga.
Ajá.
Eso también tenemos que hacer un poquito de
hincapié. Efectivamente, hay que hacer hincapié, porque no es lo mismo una marcha para un paso que para un trono, ya lo sabemos. Pero, en fin, eso ya será el próximo sábado, día 15, así que ojalá sea todo un éxito y, como decimos en estos casos, que gane la mejor. Antonio Rosa, gracias por atendernos y enhorabuena un año más por este concurso.
Bueno, pues gracias a vosotros siempre.
Gracias.
Enhorabuena, Antonio, un abrazo.
Más cosas que tienen que ver con la actualidad y también con el sábado. Este sábado vamos a tener una agenda de apretada que no vamos a saber, como se suele decir en todo caso, dónde poner el huevo. Va a ser increíble. El sábado se presenta un nuevo trono. Es el trono de la sentencia. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo no va a ser? Bueno, algunos privilegiados ya lo habrán visto y sabrán de qué va la cosa. Pero, en fin, tenemos muchas dudas razonables sobre ese trono y hemos dicho, pues vamos a preguntarle al hermano mayor, que lo mismo no nos lo cuenta todo y nos cuenta solamente parte y no hace spoiler y dice, vamos a esperar a que llegue el momento. José María Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí tengo a Coco también a mi vera, que está deseandito preguntarte cosas sobre ese trono nuevo de la sentencia. En principio, para abrir boca, ¿cómo ha sido el proceso de diseño y ejecución de la obra? Porque han sido algunos añitos de trabajo hasta que ha llegado este momento, ¿eh?
Pues sí, desde que empezamos a hablar de ponernos en marcha con el proyecto, pueden haber pasado unos 10 años. Empezamos a hablar del proyecto, estuvimos barajando posibilidades, viendo qué capacidad de financiación teníamos, buscando artistas y, bueno, todo ese estudio previo llegó a en 2018 que se firmó, se firmaron los contratos con los diferentes artistas previo al cabildo que tuvo lugar. Donde se aprobó el diseño y bueno, pues y en el 2018 se empezó a trabajar ya en serio, los artistas empezaron a trabajar en esa fecha y hasta el día de hoy. En medio, pues bueno, hemos pillado un COVID, en medio hemos pasado todo tipo de vicisitudes, pero bien está lo que bien acaba.
Está claro. José María, las principales características de ese nuevo trono, hasta donde se pueda contar antes de su presentación, ¿cuáles son? Sobre todo saber si se mantiene la estructura tradicional o hay muchas novedades en el trono.
Bueno, vamos a ver. El trono es un trono nuevo que rememora el trono antiguo. Lo he dicho en otro medio, me preguntaron y digo lo mismo, cuando montaron el frontal, las primeras piezas del frontal, los plintos, el frontal, y yo llegué al taller de Alberto Verdugo a verlo, lo primero que vi fue, dije, es el trono de la sentencia. Uh-huh. Con lo cual, el primer objetivo estaba cumplido, que alguien cuando lo viese siguiera viendo al trono de la sentencia, no perder el sello que teníamos, no perder la estética general, los volúmenes que tan acertadamente diseñara en su momento Pérez Hidalgo. Pero es cierto que, bueno, que el trono antiguo estaba en un estado de conservación bastante malo. Luego un trono pues hijo de su época, con materiales de muy poca calidad, una talla que en algunos aspectos no estaba ni siquiera terminado en algunos sitios, y donde después de tanto armarlo, desarmarlo, porque se estuvo durante muchísimas décadas almacenando en una nave, en fin, estaba muy estropeado y llegaba el momento de cambiarlo, pero sigue siendo el trono de la sentencia. Todo ello con una talla hecho en unos materiales mucho mejores, con una talla más cuidada, con un programa iconográfico muy completo, en fin, todo, pero lo principal es que sigue siendo el trono de la sentencia.
¿Qué va a pasar con el trono anterior de Pérez Hidalgo? Dice que estaba en malas condiciones. Yo recuerdo hace unos años, por una invasión de xilófagos, que tuvo que ser tratado con un gas dentro de una bolsa de plástico. ¿Pero qué va a ocurrir con ese señero trono que ha estado durante, creo que 60 y tantos años, cumpliendo su función de llevar al señor de la sentencia?
Desde 1958.
Pues ya ves.
Desde 1958. En el año 58 la sentencia sacó a la calle dos tronos. Pérez Hidalgo hizo, me parece que fue en año y medio, hizo los dos tronos, el trono del Señor y el trono de María Santísima del Rosario, el antiguo de madera, que Coco recordarás perfectamente.
Sí, señor.
Y que bueno, que luego pasó por diferentes sitios y tal. Pues viendo lo que le ocurrió al trono de la Virgen del Rosario, que de nuestra cofradía pasó a la cofradía de fusionada para la Virgen del Mayor Dolor, y de ahí terminó en Puente Genil, transformado en un paso de misterio después de haber sufrido pues diversas mutilaciones y reformas, nosotros no queríamos que le pasara eso a un trono que le tenemos muchísimo cariño. No queríamos verlo por ahí dando vueltas, cambiado, en fin. Vamos a conservar el frontal y la trasera. El frontal irá a nuestra Casa Hermandad, la trasera irá al Museo de las Cofradías. Las cartelas laterales las conservaremos en la Casa Hermandad. Y bueno, los arbotantes han sido cedidos a la Hermandad de Santa María de la Victoria para que lo utilice en el nuevo trono que están preparando.
Muy buena idea, muy buena idea. Chema, vamos a presentación. El próximo sábado por la mañana, a partir de la 1:00 p.m, la Santa Iglesia Catedral.
Bueno, a la 1:30 de la... En realidad, a la 1:30, no, ya hemos avisado, lo hemos puesto en redes y demás, que ha tenido que ser a la 1:30 por imperativo del Cabildo Catedralicio, porque una de las condiciones que teníamos que no podíamos afectar a los diferentes cultos que tuvieran o celebraciones que tuvieran lugar en el interior de la catedral, aunque nosotros utilicemos el atrio. Está previsto a la 1:30 y bueno, será un acto no muy largo donde...
¿Cómo vais a colocar el trono del atrio?
¿Cómo va el trono del atrio?
Pues de la misma manera que va del taller de verdugo a la Casa Hermandad, encima de un camión.
Encima de un camión, pero ¿cómo pasa la reja? ¿O va a ser la puerta? Pues, ¿se va a abrir la puerta principal?
No, vamos a ver, al atrio pasa pues con la misma pluma, que en vez de dejarlo en el suelo, lo deja en el atrio de la catedral y pasaría al interior de la catedral, que por la puerta central de la fachada de la Anunciación, que se llama Puerta del Príncipe, cosa que he descubierto gracias a esto, no sabía que se llamaba así, por la Puerta del Príncipe sí entra el trono, y es la única puerta por la que entra, y donde allí pues quedaría por la noche, y además contaríamos con ese espacio para en un momento dado. Claro. También he de decir que ahora mismo la verdad es que tenemos todo un poco en el aire, en suspenso, Coco. Porque no hay más que sacar la cabeza por la ventana.
Eso te iba a preguntar. El plan B, pues veremos a ver, ¿no?
Por supuesto, tenemos claro. Plan B. Vamos a ver, esto lo primero que tenemos que hacer es un claro ejercicio de responsabilidad. Nosotros no podemos, o sea, riesgo cero, tenemos que ir con riesgo cero. Y tenemos que ir con riesgo cero porque... si tú tienes que ser especialmente cuidadoso cuando tú sales el día de tu estación de penitencia, el día de tu profesión, sales a la calle, pero claro, tú sales a la calle para hacer tu profesión, y a pesar de que te aseguran que no llueve, como nos ha pasado, te cae un chaparrón, pues bueno, pues te pasa el Martes Santo y es asumible. Pero para un acto social, por decirlo de alguna manera, tienes que ser todavía el doble de cuidadoso. Entonces vamos a estar muy atentos, vamos a ser extremadamente precavidos, y hay un plan B. El plan B sería llevarlo directamente a la Casa Hermandad y realizar un pequeño acto con la autoridad de invitada, y luego dejarlo allí en exposición durante todo el día y el resto de la semana que tenemos intención. En cualquiera de los casos, siempre estaba previsto de que el lunes a viernes de la semana que viene se pudiera visitar en la Casa Hermandad. ¿Que no se puede hacer lo del atrio de la catedral? Se llevaría directamente a la Casa Hermandad y allí se realizaría la presentación, evidentemente ya pues sin el acompañamiento musical que estaba previsto de Virgen de los Reyes y demás.
Chema,
pero
para...
hay que pensar en lo más importante.
Exactamente. Para terminar, muy brevemente, el grupo escultórico. Hay figuras que tengo entendido que se van a incorporar en los próximos años. No sé si las figuras son las mismas que había. Si se cambian de posición esas figuras con respecto a la posición que tenían anteriormente, o si se van a reubicar de alguna manera a las que había para dar cabida a las nuevas. ¿Cómo queda todo esto conformado?
Bueno, pues como decía ya el destripador, por partes. Ahora mismo el trono, esta Semana Santa, saldrá a la calle con el antiguo grupo escultórico, con las cinco figuras que componen el antiguo escultórico. Digo cinco figuras más la imagen del Señor, ¿no? Cinco figuras que ahora mismo son el escriba, el esclavo que le acerca la palangana a Pilato, que cariñosamente nosotros llamamos el palangano, el escriba, el palangano, el centurión romano, el legionario que porta el signum y el propio Pilato. Se ha tenido que cambiar un poco la disposición, dado que nuestro antiguo trono o el actual trono es de planta cuadrada y pasa a ser de planta rectangular, que es lo más normal. Cambia ligeramente la distribución, pero sigue siendo el mismo grupo escultórico. Y de aquí a dos años está previsto que sea la realización, la ejecución, está aprobado en Cabildo el diseño, de un nuevo grupo que sería completamente nuevo y al cual se le añadiría la figura de Claudia Prócula, la figura de Barrabás y de dos sanedritas.
Perfecto, pues ya queda perfectamente aclarado. Pues el sábado, si el tiempo no lo impide, se presentará ese nuevo trono.
Ese nuevo trono donde estará esquinado por la justicia, fortaleza, templanza y prudencia.
Qué bien te ha quedado. Chema Romero, gracias por atendernos. Vale, suerte.
Chema,
que
un abrazo.
Acompañe. Dale.
Abrazo.
Gracias. Más cosas que te cuento. Y esta es una historia que tiene que ver con Semana Santa, pero se sale un poco de los cánones de Semana Santa como tal. Pero no deja de ser actualidad de Semana Santa. El lunes se presentó Cofrade Go. Es un juego para diseñar tu propio trono de Semana Santa que ha comenzado a venderse precisamente este lunes. El creador del juego es Rafa Prado. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas
¿cómo
tardes?
Estás?
Te veo aquí a Coco diciendo, quiero el juego para ver cómo se hace el trono de Semana Santa y cómo se juega a esto. Porque claro, a mí me ha dejado sorprendido dos cosas. Primero, un juego de Semana Santa, que yo creía que era un juego de preguntas, respuestas, etcétera, pero luego dice, no, construye tu propio, diseña tu propio trono. ¿Esto cómo va, Rafa?
Sí, pues precisamente descartamos la opción del trivia porque jugando con Coco o contigo mismo, Pedro, vamos a terminar perdiendo. Entonces tenemos que inventarnos otra fórmula.
Vale, vale.
¿Qué se me ocurrió? Bueno, pues vamos a atar cuatro hilitos de cada una de las esquinas del trono y vamos a llevarlo el trono por parejas, ¿no? Y lo tenemos que llevar al son de la música. Es un juego, digamos, de psicomotricidad para coordinarse y llevarlo al son de la música por las diferentes calles que iremos montando.
¿Al son de las diferentes calles?
No lo tengo muy claro.
Lo voy a volver a explicar. Abrimos el juego y nos encontramos un montón de troqueles que tendremos que destroquelar y montaremos tanto el trono de un Cristo como el trono de una Virgen.
Ah, vale.
En cartón, ¿vale? Y a estos tronos les vamos a atar en cada una de las esquinas unos hilitos de nylon y entonces a cada costado del trono se va a poner uno de los jugadores. Cada uno va a llevar dos hilitos.
Esto como un futbolín, para hacernos una idea, como un futbolín, ¿no?
Exacto, algo así, como un futbolín. Con la única diferencia de que tanto el de enfrente como yo estamos en el mismo equipo en ese momento, llevando el trono, ¿vale? Y entonces tenemos que irlos guiando por unos recorridos que hemos marcado previamente con unos cordoncitos de gafas y iremos recogiendo unos cubitos de madera que son las promesas, digamos, esas son como las misiones. Y todo esto lo tenemos que hacer al son de la música y sin rozar patas.
Sin rozar patas, está muy bien.
Esto me parece a mí que ha tenido que ver un poquito Rafa Prado Senior.
Sí, Rafa Prado Senior también ha estado muy implicado.
Muy implicado. Porque él es un luthier que hace su guitarra, aparte de también hacer otros enseres como las campanas de atención, las campanas de sobremesa y algunas cosas más que yo conozco. Pero desde luego es algo muy curioso.
Sí, desde el principio se picó en el diseño y él se puso a hacer sus propios tronos a su aire. Él estaba preocupado, como todos los malagueños, por el tema de los varales, porque finalmente los varales los he sacrificado para que entre en la caja, porque la caja, no lo he dicho, pero es tamaño bolsillo, es como la cajita de un iPhone, para que te haga una idea.
Realmente es
transportable. Entonces, él sí tiene sus propios tronos hechos con varales y todo eso.
Oye, y Rafa, para terminar, este juego, este Cofrade Go, ¿dónde se puede adquirir?
Pues mira, tanto en la página web que he creado, que es mangoplanet.games, como en la óptica Fernández Vaca, que es donde lo he diseñado, al lado del antiguo Café Central. Y también lo tienen ya algunos que se han animado a distribuirlo, como Cerería Zalo o la Fundación de Fusionada. Si se anima el resto de cofradías, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto y les mandamos un pack para que ellos también puedan distribuirlo.
¡Qué alegría! Genial. ¡Qué bonito! En fin, las cosas que trae la Semana Santa, que también se acerca a los tiempos, eso es lo que la mayoría de la gente también quiere, juegos de mesa, y en este caso un juego de mesa de cofrade, pues mejor que mejor para esta fecha. Rafa, enhorabuena por la idea, suerte, que vaya bien.
Venga, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Las 5:46 minutos, seguimos desgranando la actualidad cofrade en el día de hoy. Y Coco, tenemos que hablar de Pablo Cortés del Pueblo. ¿Por qué me suena? ¡Qué tontería iba a decir! ¿Por qué me suena? Es por hacerme el gracioso.
Es que Pablo Cortés del Pueblo te puede sonar.
Ya,
puedes ver,
no,
puedes
no,
escucharlo.
Claro, no, no.
Pero
ya,
no, pero si cuando él habla.
Ya lo he entrevistado yo muchas veces.
Sí, 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 sí.
Pero ¿por qué precisamente hoy lo tenemos con nosotros?
Pues hoy lo tenemos con nosotros porque también en esta faceta multidisciplinar que tiene Pablo, pues resulta que es compositor, que es pintor, que es vestidor y es una buena persona. Es un buen tío.
Vale, pues
así que ahí está.
Con todo eso es necesario tener a Pablo Cortés del Pueblo. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Pero hoy te traemos aquí, Coco y yo, no por todo eso que ha dicho Coco, que me parece fenomenal, pero puntualmente te traemos porque este sábado se presenta el cartel anunciador de la ofrenda floral Un clavel para el Rocío y este año la obra es tuya. Vaya, vaya perita en dulce que te ha caído.
No, para nada.
Perdona.
Para nada.
A mí, si yo fuera pintor y me dijeran tienes que pintar el cartel anunciador de un clavel, yo diría, ¿a dónde hay que firmar?
Yo, pero este año no, porque este año ya el cartel oficial de la Semana Santa ha sido un clavel para el Rocío, ¿no, Pablo?
Eso es. La verdad que Juan Miguel me lo ha puesto complicado para este año, la verdad, pero bueno, hemos hecho lo que se ha podido.
Bueno, pero ya tiene el diseño, más o menos lo tiene
claro,
hecho.
¿Eh? Claro. Sí, no, y el diseño tiene también un poquito. Pues cuéntanos, Pablo, ¿cómo es el triduo de me parece que es el triduo del Rocío y por tanto el último día se presenta el cartel. Cartel que nos anuncia el reclamo de un clavel para el Rocío.
Sí, eso es el cartel, es Quinario, lo que tiene el Señor de los Pasos.
Quinario, y, verdad, sí.
Y eso, y el sábado, pues para terminarlo, pues se presenta este cartel. Y nada, vamos a ver, ha sido un cartel, la verdad que un cartel que yo le tenía mucha ilusión y muchas ganas. Y la verdad que, pues nada, ha sido una experiencia más junto a la gente del Rocío, que ellos ya son casi hermanos también. Así que, pues muy bonito, la verdad que pintar a la novia de Málaga es un disfrute. Entonces, y yo le tengo mucha devoción a ambas imágenes, tanto al Nazareno como a la Virgen. Así que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. Y nada, ya lo tienen ellos en sus manos, esperando a presentarlo el sábado. Así que, a ver, ya me contaréis, a ver qué os parece.
A ver. ¿Qué nos parece? ¿Estilo Pablo Cortés?
Estilo Pablo Cortés.
¿Cómo
sí,
no
señor.
Podía ser de otra forma? Claro, por supuesto. Por
¿Tú imagínate supuesto. Que le sale estilo Murillo? Sería tremendo.
¿Te imaginas?
Sería tremendo.
No, pero es que hay algunos artistas que beben en unas fuentes y Pablo Cortés pues tiene un estilo suyo, pero que recuerda mucho otras épocas. Y eso es así. Hasta en sus composiciones, que también es músico, uh-huh. Y tiene varias composiciones también para algunas hermandades y cofradías. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí, sí, algunas tenemos, algunas han caído. Lo que pasa es que el tema música también lo tengo yo ahí más, eso es más hobby que casi que trabajo, porque a la música le tengo muchísimo respeto. Y con la pintura es con lo que más disfruto, la verdad. Entonces, pues bueno, pues ya te digo, ahí con los carteles. Este año ha sido un año muy productivo de cartelería y estoy súper contento de cómo me ha tratado todo el mundo, de cómo me han recibido en todas las hermandades y han recibido hasta ahora las obras que se han ido presentando. Así que, y esto ya te digo, lo del Rocío es que pues será uno de los carteles más importantes que se hacen aquí en Cuaresma, en Málaga, y de los que más recorrido y más difusión tienen. Entonces es verdad que se pone, hombre, no a la altura del oficial de la Semana Santa, pero es un cartel importante.
Pues ya sabéis, este sábado a las 10:45 se presenta el cartel anunciador de la ofrenda floral, un clavel para el Rocío, obra de don Pablo Cortés del Pueblo. Pablo, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien.
A vosotros siempre, un abrazo.
Escucha esto.
Málaga, pasión, devoción y tradición. La Semana Santa no es solo una celebración, es el alma de nuestra ciudad, la historia que cada primavera vuelve a escribirse en sus calles.
Así suena un podcast, Coco, y vamos a entrar en el mundo de los podcasts, que también se han sumado. Hemos entrado en el mundo de los juegos, ¿verdad? Con el Cofrade Go. Pues los podcasts también se han sumado a la Semana Santa de Málaga. Un podcast que se llama Quo Vadis Semana Santa de Málaga, y detrás de este podcast está el pediatra y cofrade también, Manolo Vaca. Don Manuel Vaca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, me alegro muchísimo de oíros.
Pues nada,
y de que me invitéis aquí a participar.
Faltaría más, y no para hablar de baloncesto.
Y no para hablar de baloncesto, ni de pediatría.
Ni de pediatría. Vamos a hablar de cofradía en este caso, y en concreto de lo del podcast, porque estábamos aquí, Coco y yo, diciendo por qué se le habrá ocurrido a Manolo Vaca esto del podcast y encima ponerle ese nombre tan romano como Cuba. Y saber, ¿de dónde sale esta idea?
Pues mira, es muy sencillo. Igual que vosotros, aprovecho para saludar a Coco. Hola, Coco.
Hola, Manolo.
Muy buenas tardes. Llevamos todos muchos años viviendo las cofradías de Málaga y viendo la maravilla que es la Semana Santa de Málaga. Esta es una Semana Santa que es crisol de muchas personas distintas, de muchas ideas distintas, de muchas formas de hacer las cosas, fundamentada en una tradición que está ahí presente. Y además con generaciones distintas. Entonces nosotros, sobre todo el grupo grande de cofrades que está alrededor mío y que vivimos esto todo el año, dijimos, bueno, ¿y por qué no iniciamos una experiencia de intentar ir explicando a través de personas arraigadas claramente y conocedoras de la Semana Santa, la maravilla que tenemos que es nuestra Semana Santa? Y además incluso dándole un poco un perfil de futuro, diciendo, ¿y a dónde va? ¿Qué más podemos aportar? Entender de dónde venimos, entender por favor todo dónde estamos, y además vamos todos a confabularnos para que tengamos el mejor futuro posible.
Hay dos podcasts que ya se han hecho públicos. El segundo, la protagonista es Adela Utrera, pero el primero es Francisco Javier Jurado. ¿Cómo?
Aquí
es
que
estamos en todos lados.
Yo iniciaba, me llamó Manolo y siempre Manolo ha sido una persona que nos ha atendido perfectamente en COPE, tanto con la COPE deportiva como COPE cuando queríamos hablar de algo de Semana Santa, del Jueves Santo o de Mena, y siempre Manolo estaba dispuesto. Y entonces me dijo, sí. Y uno que tampoco fue a clase, como decía Juan Antonio, tampoco fue a clase cuando se dio la negación, ¿no? Ajá. Pues entonces ahí estuvimos.
Ahí estuviste, efectivamente. Por cierto, decía yo que entramos en la era de los podcasts. Estamos hablando con Manolo Vaca del podcast Quo Vadis, Semana Santa de Málaga, pero escucha.
Un solo corazón, el podcast de la Cofradía del Amor.
Bienvenidos al primer episodio de Un Solo Corazón, el podcast de la Cofradía del Amor, un proyecto con el que queremos acercar tanto a los hermanos como a todos los cofrades algunos de los temas fundamentales de nuestras cofradías, escuchándolos directamente desde muchos de los protagonistas de nuestra Semana Santa.
Espérate, Manolo, que voy a hablar con Álvaro Villanueva, espérate, porque es vocal de comunicación del Amor y Caridad. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Otro podcast. Estáis que os salís, estáis que se ha puesto de moda lo de los podcasts. ¿Qué contáis en los podcasts de la Cofradía del Amor y Caridad?
Pues bueno, un poquito de todo. No solo hablamos de la Cofradía del Amor, sino también un poco del panorama cofrade actual, con algunos invitados en el que trabajan en él. Empezamos con el capítulo sobre la música. ¿Vale? Que invitamos a varios compositores malagueños y sobre todo ese también se enfocaba un poco a la música en la Cofradía del Amor, ¿no? ¿A qué suena la Cofradía del Amor? Y el otro capítulo que hemos estrenado ha sido el arte visual de las hermandades, ¿no? No solo centrarnos en nuestra hermandad, sino en todo el panorama actual y en el que participaron pues Luis Mago Gómez Pozo, conocido fotógrafo, y Fabián Suárez, un diseñador gráfico malagueño.
Uh-huh. Álvaro, ¿los podcasts de la Cofradía del Amor dónde se pueden escuchar?
Pues mira, por audio digamos que tanto en Spotify como en iBooks y luego por vídeo en YouTube. Uh-huh.
¿Y los vuestros, los tuyos, Manolo Vaca, dónde se pueden escuchar?
Nosotros también los tenemos en YouTube, tenemos un canal de YouTube y luego a través de las redes los estamos colgando para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos.
Esto no es competencia, ¿no? Entre Manolo y Álvaro, no sé, a lo mejor he hecho mal poniendo a los dos al mismo tiempo a charlar y esas cosas.
Yo quiero felicitar a Álvaro porque me parece una idea estupenda, que son complementarias y que seguro que va a despertar el interés de muchísima gente, así que felicidades.
Pues nada, menos mal.
Desde luego que...
Sí, decías, Álvaro.
Que esto, todo lo que sea aportar a la Semana Santa malagueña y al mundo de la comunicación, pues bienvenido sea.
Ahí está, claro. Total. Pues ya sabéis, podcast del amor y de la caridad. Álvaro, gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.
Manolo, antes de irte, me salgo del tema podcast. ¿Te puedo hacer una pregunta personal de una cosa que me ha dicho un pajarito?
La COPE y Pedro siempre tienen el derecho y la posibilidad de preguntar lo que quieran.
¿Es cierto que te vas a presentar a hermano mayor de la congregación de Mena?
Pues mira, sinceramente, yo vengo de una familia, mi abuelo ya pertenecía a la cofradía, mi padre, ahora mi hijo, mi nieto, llevamos muchos años participando en la cofradía y sinceramente ha habido un número grande de cofrades que se han planteado la posibilidad a que las próximas elecciones, que se irán durante el próximo mes de junio aproximadamente, pues presentemos una candidatura en la cofradía, una candidatura con sentido de equipo y que ellos quieren que la encabece yo, pero que es un equipo enorme de cofrades de la congregación de Mena que tienen mucho interés en participar a un nivel importante en todo lo que significa la gestión, representación y desarrollo de la cofradía.
Una pregunta muy rápida, que tú me la hiciste a mí y yo te debía devolver la pelota como en el baloncesto.
Minuto, y tienes un minuto para
contestarla. ¿Cómo sería más las retransmisiones de Semana Santa de COPE?
Bueno, las retransmisiones de COPE siempre han tenido un nivel excepcional, buenísimo, pero yo estoy seguro que el que estemos plantados allí, en la calle, con el conocimiento de la realidad de cada una de las cofradías, de ese conocimiento que nos gusta a todos, no de estar viendo una cofradía pasar y otra, sino de ahora voy aquí, la veo aquí, ahora voy allí, ahora estoy en el encierro, ahora estoy en la salida. Yo creo que eso, si hay un maestro en Málaga que lo pueda hacer, es Coco. Y estoy seguro que eso va a ser estupendo y que siempre sería más en nuestras cofradías y en nuestras retransmisiones.
Gracias, Manolo.
Bueno, adiós, Manolo. ¡Suerte!
Un abrazo.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Te acuerdas de esta sintonía? ¿De qué era? La serie de televisión protagonizada por Bruce Willis y Cyril Shepard. Luz de luna. Luz de luna, ¿no te acuerdas?
Aquí es verdad, qué bonita, claro, aquella, qué romántica. Pues, es verdad, ¿eh?
Sí, sí, pues hoy la traemos para cerrar musicalmente el programa, porque el compositor de este tema es Al Jarreau, que hoy cumple años, nació tal día como hoy, de 1940. Así que por eso cerramos con ellos. Oye, Coco, que encantado de tenerte por aquí otra
igualmente,
vez los miércoles. Igualmente,
ya de volver, de encontrarnos, de estar aquí y de estar en la radio que es la vecina de los malagueños.
Y además que es tu casa, ya lo sabes. Somos tú entras aquí como si... Vamos, tú tienes las llaves de la copla, así que imagínate. Nos encontramos el miércoles con más cruz.
El
¿no?
miércoles más. Bueno. Un abrazo.
Enrique Ortiz estuvo a los mandos. Nos encontramos de nuevo mañana, ya sabes, 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.